Hola Estefano, ¿cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Gracias por llamar.
No,
¿qué
gracias
tal,
a vos.
¿Cómo estás?
Muy bien.
La verdad que las preguntas son extremadamente complicadas. Primero, armaste un comité de crisis en el cual estás asistiendo a distancia con otros profesionales a empresas y personas que lo necesiten, ¿verdad?
Bueno, sí, hemos tomado un camino conjunto con mi otra empresa, que es Agroeducación, que tengo sociedad con Marcos y Andrea, y bueno, hicimos un comité de crisis para todos los socios de Agroeducación, y también han tenido acceso, digamos, no socios, para brindarle gratis a la gente, digamos, un tipo de asistencia sobre lo que está ocurriendo. Y después hicimos una charla gratis, en donde estuvieron 1.200 personas enganchadas, con la gente de Agroverdad de Córdoba, en donde di un diagnóstico de la situación actual y qué es lo que podía suceder. Todo eso lo hicimos gratis. Nosotros habitualmente tendemos nuestras charlas, pero en esta coyuntura la idea era fijar la marca, estar al lado de la gente y no ir a pedirle plata.
Muy bien. Mientras esto sucede, me imagino que te han hecho consultas en privado. Y la pregunta que te hago es, ¿qué es lo que más te están... ¿qué es lo más complicado que tienen las empresas en este momento?
La cabeza.
Me imagino.
Todos estamos así, claro.
La gente está con la cabeza destruida, digamos. O sea, el objetivo de la charla que yo doy es el día después del coronavirus. Porque vos hoy no podés hablar de economía. Porque nosotros hoy estamos en la fase 1 del colapso de la red productiva. Entonces hoy la red productiva está en colapso porque, digamos, al estar muchos negocios, o sea, todo el sector no esencial cerrado, lo que vivimos es una situación de flujo de fondos negativos que te lleva a la quiebra. Entonces la idea es repensar en conjunto qué es lo que hacemos el día después, ya sea, digamos, en los distintos sectores, es el sector de la construcción, el sector del campo, los distintos sectores de la economía. Tenemos que ir a una reestructuración, y esa reestructuración depende del lugar geográfico que estás, depende del sector que estás, depende mucho del lugar donde vos estás parado.
Bien, la cabeza de las empresas. Uno cuando mira la macroeconomía y mira al gobierno nacional, plantea. El gobierno nacional en su cabeza, a partir del 10 de diciembre, 11 de diciembre, dijo... vamos a hacer caja, juntar un montón de plata y vamos a tratar de arreglar la deuda. Una vez que arreglas la deuda, podés hacer un plan económico sabiendo a qué atenerse. En el medio tuviste coronavirus, tenés crisis de enero-febrero, tuviste varias situaciones en las cuales esto se fue estirando. Mientras tanto, ese estrés que tuvo el gobierno se lo estira a las empresas. Estamos hablando, recién dijiste que de economía no se puede hablar con las empresas, pero sí podemos hablar nosotros. ¿Qué situación tiene hoy el empresario ante esta variabilidad que tiene la economía nacional?
Mira, el tema es el siguiente, digamos, el presidente de la nación tiene totalmente equivocado el diagnóstico. El presidente de la nación, digamos, todo eso de la deuda, todo mentira. Eso no es así, digamos, que tenés que arreglar la deuda para arreglar el país. Vos tenés que generar riqueza, vos tenés que tener producto, vos tenés que tener una marca, tenés que tener un negocio y tenés que ir adelante. Yo cuando me siento con un empresario, no me importa si está en convocatoria o no está en convocatoria. Decime, ¿qué haces? ¿A quién se lo vendés? ¿Y qué plan tenés? Porque vos podés tener toda la plata del mundo, pero si tenés un mal producto, un mal plan, y no tenés, atributos positivos de lo que realizás, te va a fundir.
Sí.
Entonces, vos podés tener toda la deuda del mundo. Si te hace un buen programa de radio y la gente te acompaña, vas a salir. Vos tenés toda la plata del mundo. Hace un buen programa de radio, te van a echar de la radio porque no genera plata. Entonces, digamos, yo creo que el problema acá no es la deuda. El problema es si yo estoy generando incentivo para que la gente empiece a crear valor. Entonces, digamos, dentro de las empresas, nosotros tenemos tres tipos de empresas. Tenemos las empresas que generan flujo de fondo positivo y tienen una perspectiva. Si vos me decís quiénes son, bueno, las que están en el grupo esencial. Si un campo hoy genera flujo de fondo positivo. Un supermercado genera flujo de fondo positivo. Una farmacia genera flujo de fondo positivo. Después tenés empresas que no generan flujo de fondo, tienen un flujo de fondo negativo, pero tienen buena perspectiva. sé yo. A ver, una empresa constructora. Se supone que cuando se termine el coronavirus, la cuarentena, digamos, el gobierno tiene que hacer alguna obra vial. Mm. Se supone, digamos. Entonces esa empresa va a tener buenas perspectivas, ¿me explico? Entonces me parece que hay empresas que pueden tener buenas perspectivas pasado el coronavirus. Y después tenés el sector, el tercer grupo de empresas que está generando un flujo de fondo negativo y no tiene buena perspectiva. Y esa, digamos, está claro que son los restaurantes que rápidamente no se van a acomodar, los bares que rápidamente no se van a acomodar, el turismo rápidamente no se va a acomodar, y lo mismo te pasa, digamos, que con los que con la venta.
¿Y vos qué en esta charla que diste, qué aconsejás? Porque el empresario, el comerciante, que tiene en la cabeza ya que no le da más porque no sabe cómo sostener el esfuerzo de su vida y cómo buscarle la vuelta, porque parecía como que no hay hasta que no se abra la cuarentena. ¿Vos qué aconsejás para hacer durante este periodo o estás únicamente pensando cuando se abra la cuarentena?
No, yo lo que creo que todo depende del sector, ¿sí? Ahora, déjame que yo te cuente una parte y te contesto la pregunta.
Bueno.
Vos antes de caer, de entrar en la cuarentena,
sí,
con tus ingresos tenías una paleta de productos donde comprar. Uh-huh. Seguramente vos, digamos, comprabas alguna ropa, digamos, iba al gimnasio, digamos, arreglaba tu auto, lo lavaba, digamos, yo tenía un montón de ítems. Uh-huh. Desde que empezó la cuarentena para acá, vos lo único que pensás es en los gastos de tu casa y comer. Se te borraron de la cabeza todos los demás ítems. No los tenés más.
Lo que pasa es que hay un sector que no le entró dinero.
Vos no te querés comprar un suéter. Por más que tengas plata, querés comprar un suéter.
Cambió la cabeza, sí.
Que te cambió la cabeza. Entonces, ¿ahora qué necesitamos? Necesitamos que cuando se abra la cuarentena, empecemos un proceso para que vos se te abra también. O sea, ¿qué vamos a hacer cuando termine la fase 1? Que es la del colapso de la red productiva. Uh-huh. Mira la fase 2. La fase 2 hacemos control de daño. ¿Sí? Todo vamos a hacer control de daño. Nos vamos a sentar, vamos a decir, bueno, a ver cómo quedaron mis ingresos, cómo no quedaron, desahorré, no desahorré, la verdad que fue bien, fue mal, más o menos. Hago mi evaluación y seguramente voy a empezar a tomar decisiones y despacito voy a volver a recuperar esa paleta de productos de gasto que tenía. Voy a volver a ir al gimnasio, me voy a volver a comprar un suéter, voy a pensar en viajar, voy a volver a pensar en andar en mi auto, en ir a la estación de servicio, y despacito se va a ir normalizando todo. Lo que pasa es que aquí hizo cosas muy mal al gobierno, que metió un pánico tan grande que hoy la gente quedó con ese pánico. Entonces yo digo que la crisis argentina no va a ser de la gravedad de la que nosotros pensamos, pero tampoco te creas que va a ser igual que en el 2019. ¿Se entiende lo que digo?
Sí, sí. ¿Cómo mantener? Yo estaba analizando cómo mantener en la cabeza del consumidor eso que vos estás diciendo. A ver, que el consumidor no sienta que toda su entrada va a ir a la comida.
Bueno, lo que pasa es que eso es un proceso que se va a dar lentamente. Para eso nosotros estamos estudiando que lo que está pasando en China, lo que está pasando en Corea. Lentamente la gente vuelve a hacer lo que hacía. Es mentira esto, que va a venir un mundo en donde vamos a hacer todo distinto. Vos antes los viernes te ibas a comer afuera con tu amiga, sí, ibas a seguir yendo y a comer afuera de tu amiga, probablemente va a ir a un lugar más barato o te juntarás en la casa de tu amiga y pedirás la comida en la rotisería, pero vamos a seguir haciendo lo mismo nosotros. Entonces el tema es cómo me voy a adaptar yo en mi empresa, que en primer lugar va a tener un punto de equilibrio mucho más abajo que el que tenía, porque voy a vender menos,
claro,
y en segundo lugar voy a tener que tratar de, como todos vamos a ser más pobres, voy a tener que tratar de jugar más con el P por Q. Ahora, para eso aparecen un montón de cuestiones que tienen que ver con un montón de empresas. A ver, hay empresas que van a ir a la convocatoria, hay empresas que van a ir a la quiebra, hay empresas que van a necesitar mayores dotaciones de capital para sobrevivir, va a haber empresas que se van a tener que poner en la cabeza buscarse un socio, porque si no, no van a poder seguir viviendo. Entonces, cada uno de nosotros tiene que empezar a ver ¿en qué vamos a quedar? ¿Me explico? O sea, si vos tenés hoy una empresa y estuviste haciendo publicidad ante la pandemia,
sí,
yo te diría que sigas haciendo publicidad durante la pandemia, claro, porque ahí estás haciendo fijación de marca. Uh-huh. Y si vos te borrás, la gente te lo va a recordar, ¿correcto? Entonces, el punto es que cada uno de nosotros va a tener que hacer algo distinto. ¿Me dejas que te cuente una cosa personal?
Sí, claro que sí.
Bueno, te cuento una cosa personal. Nosotros, ¿por qué no asistimos a la gente, digamos, y estamos haciendo un montón de cosas gratis? Pues la gente no está acostumbrada a conectarse a un Zoom.
No, claro.
Entonces, la gente, ¿a qué estaba acostumbrada? A verlo a Salvador Di Stéfano en una conferencia. Y Salvador Di Stéfano, ¿qué está acostumbrado? En dar conferencias presenciales.
Y gastar mucha nafta.
Sí, pero aparte, olvídate de la nafta.
Te tenés que adaptar.
¿Qué es una conferencia presencial? Una conferencia presencial es un teatro en donde vos, Gustavo, entras. Si yo empiezo a hablar en forma aburrida, a vos te va a dar vergüenza levantarte a los 10 minutos de la primer fila o de la quinta fila e irte. Yo te tengo en una conferencia capturado 45 minutos.
Sí.
Y yo puedo dosificar la información para tirarte todo lo fuerte al final y que vos te vayas contento. ¿Correcto?
Sí.
Si yo hago algo por Zoom, si en los primeros 5 minutos yo no te pego una patada en los dientes, una noticia bomba, claro, voy a apagar el Zoom.
Claro.
Y si vos a mí me pagás una conferencia y vos me llevás con 1000 conectados, y cuando termino de hablar quedan 400, vos no me contratás más.
Pero claro, como decís vos, el Zoom efectivamente se te puede ir y nadie sabe por qué. Fue por internet, fue por cualquier cosa.
Si se te fue la mitad, claro, la culpa es del disertante.
Entonces,
¿puedo? ¿Qué tuve que hacer yo? Aprender a dar charla por Zoom.
Bueno, entonces todos nos tenemos que ir adaptando a esto que vos decís, al cambio.
Entonces, ¿vos qué tenés que hacer? Yo no vendo por internet porque no me voy a rebajar a que mira, si no vendés por internet, flaco, no vendés. No voy a hacer reparto porque mi producto es flaco. Si van a hacer reparto, el tipo no viene.
Claro.
¿Ok? Entonces, ¿acá qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar el formato. Yo tenía una empresa con 20 empleados, voy a tener que tener una empresa con 10. Porque no, el punto de equilibrio se me fue más abajo. O tendré que inventar algo para mantener a estos 10 empleados de otra forma.
Claro, que hagan otra función.
¿Qué tengo que hacer? Sí. Voy a tener que estudiar cómo amplío mi paleta de producto. Yo que tuve que hacer, tuve que ampliar mi paleta de producto. Tuve que hacer publicidad, tuve que hacer un producto nuevo que no lo conocía, Gustavo. No sabía dar charla por Zoom. Tengo un estudio con Zoom, sí, y te puedo dar un Zoom para 1200 personas. Pues me llamás para dar una charla y me decís, no sé cómo hacer, yo te doy el Zoom gratis. Vení, pagame la charla, el Zoom lo pongo yo. Dame las cosas, dame todo y te hago todo. ¿Me explico?
Claro.
Entonces, a ver, no se puede vender más como antes. Hay gente que hizo Zoom y se le cortó a todo el mundo. Nosotros mandamos un protocolo para que la gente se una al Zoom, porque hay un montón de gente que no sabe lo que es el Zoom.
Sí, entonces, no me sale el audio, no me sale el video, no escucho bien.
Yo no sé hacer.
Efectivamente, sí, es un protocolo. Bueno,
entonces tenés que hacer todo distinto. Entonces, así como Salvador tuvo que vender aire, yo vendo aire, claro.
Sí, conocimiento, estrategia, sí.
Aire, señora. Usted cuando compra un pullover, le dan un pullover. Yo cuando le doy algo, le doy la palabra. Entonces, digamos, es más tangible el pullover que la palabra. Entonces, a ver, cuando vos tenés que ver el pullover, viste qué viejo que estoy, suéter. El suéter, ¿entendés? Entonces, a ver, ¿qué tengo que hacer? Voy a tener que trabajar con las redes sociales, como trabaja Salvador Di Stéfano. Usted me mira en Instagram, estoy, en Twitter estoy, en Facebook estoy. ¿Para qué? Para dar a conocer mi producto. Y a partir de conocer mi producto, tratar de generarle un incentivo que me compre y yo llevárselo a la casa.
Ahora, sí, te libera, nuevo, o sea, claro, te libera la enorme posibilidad de ahora en más, ya que las fronteras argentinas es el mundo, ¿no?
Mira, te libera relativamente, porque también, no nos olvidemos que Argentina va a tener una salida muy fuerte de esta crisis, porque Argentina va a tener frontera cerrada hasta el 31 de marzo, con lo cual yo me imagino a todos los argentinos de todas las clases sociales veraneando en Carlos Paz, en un all inclusive de Carlos Paz, el tipo que tenga mucha guita, o en una carpita en Los Cocos, el tipo que tenga poca guita. O sea, todos vamos a estar en el territorio de la República Argentina. O sea, si pensaba irte a Punta del Este, olvídate. Si te pensaba irte a Brasil, olvídate. Y al Caribe, olvídate. Vamos a estar todos acá porque la frontera va a estar cerrada. Entonces, ¿qué va a pasar en la Argentina? Se van a vender más mortadela, se va a vender más pebete, se va a vender más gaseosa, se va a vender más cerveza.
¿Vos tenés evaluado, Salvador, cómo cambia la cabeza del consumidor? ¿Qué tiempo le lleva en amoldarse a los cambios?
El día que esto se abra, sale en todo el mundo a gastar lo que antes no gastaba, mi amor. ¿Sabés la represión que tenemos en la cabeza? El que tenga plata se la va a gastar. Que tenga plata la va a gastar, el que no tenga plata no se la va a gastar, pero el consumidor que pueda se va a dar un gustito. Porque sí, la pregunta tiene... de millones, la otra cosa que te pasa hoy es que el tipo que tenía plata y postergó comprarse la moto para irse de viaje en moto, hoy se abre esto y se compra la moto. Porque dice, mejor. A mí me agarra otra pandemia y yo no tuve la moto, me suicido. ¿Entendés? Yo quería el cabriolet, me lo voy a comprar. Yo quería el departamento mirando al río. ¿Qué voy a esperar? ¿La muerte? Me lo compro un departamento mirando al río.
Vos sabés que... Espera un segundito.
Otro tipo se vaya a comprar pelota de fútbol número 5, ¿me entendés?
Salvador, mientras vos hablabas de la diferencia, mejor dicho, que el miedo que nos había metido el gobierno, yo enseguida me puse a pensar de la salida de la crisis 2001-2002, una vez... más o menos en el 2013 empezó a arreglar. Y yo dije, uy, claro, es diferente, porque ahora tenemos miedo. En aquel momento, el que había enganchado los plazos fijos, apenas te devolvían algo, decía, a mí no me agarran más con la plata en los bancos, voy y la gasto. La gente empezó a viajar, empezó a gastar, como decís vos.
¿Te acordás?
Claro, y claro, es exactamente igual, aunque hoy tengamos miedo. Pero es exactamente igual.
Hoy hay pocos, un grueso de la población que no tiene ese efectivo. O sea, estamos hablando a lo mejor de distintos sectores, ¿no? Pero hay un sector grueso que al no recibir su salario completo y no tener ahorro va a estar bastante cortado, ¿no?
Bueno, en aquel momento te agarraron los ahorros y te dijeron, te dieron el
50%. ¿Cómo te llamas vos?
Edith, me llamo.
Edith, mi amor, vos me preguntás a mí qué tengo que hacer para vender. Yo lo que voy a decir no es políticamente correcto, pero yo si tengo que vender algo, tengo que buscar a alguien que tenga algo de ingreso.
Claro.
Que no tiene, lamentablemente, lo tendrá que ayudar el Estado. Porque, a ver, esa persona, ¿qué ingreso va a tener? Alimento y vivienda. Uh-huh. Entonces, ¿yo qué tengo que buscar? Tengo que buscar a alguien que haya mantenido el trabajo, digamos, que esté, que tenga algún ingreso y que no haya perdido mucho durante la pandemia. Y a ese le tengo que ofrecer todo.
Seleccionar el cliente.
¿Qué le digo? Le tenés que salir a ofrecer todo. O sea, yo estimo que vamos a tener mucho desempleo. Digamos, también es cierto que como acá no hay, digamos, vos no caíste en esta crisis porque, digamos, el mundo estaba haciendo cosas mal. A ver, el mundo es China y Estados Unidos. O sea, acá hubo una variable incontrolable que fue una pandemia. Ahora, pasa la pandemia y China va a seguir comiendo. O sea, que hoy China está pagando muy caro los cortes de carne. La Argentina está exportando más corte de carne a China que el año pasado, va a exportar más corte de cerdo que el año pasado, vamos a exportar más materia prima agrícola que el año pasado. Entonces, no es el fin del mundo, muchacho. Ahora, claro, me está escuchando un señor que tenía un local de venta de jean y camisa y dice, cuando abra, me voy a convocar porque no le puedo pagar a nadie. Y tenés razón, pobre tipo, digamos. Sí, a ver, tres meses con el local cerrado y el tipo se tiene que convocar. Sí. Si me viene a ver a mí, me dice, Salva, ¿qué hago? Convocate, no le pagué a nadie, renegociá con todo y empezá de nuevo.
La mejor forma antes que convocarse es una convocatoria privada, ¿no?
Está bien. Llamalo a todos y decirle, muchacho, soy una persona de bien. Me agarró esta pandemia.
Mientras tanto...
Hace tres meses que estoy cerrado. A ver, ¿cómo negociamos y cómo empiezo de nuevo? Si me dan una mano, voy a repagar todo, pero si no me dan una mano, no puedo arrancar. A ver, lo mismo le pasa a cualquier tipo que hoy tiene un local en la peatonal, en un centro comercial a cielo abierto. O sea, vos vendés ropa deportiva. ¿Y qué le voy a decir al dueño local?
Claro.
Mira, ¿cuántos meses estuve cerrado? Tres meses. Listo. Mira, tus tres meses no te lo pago, te lo voy a pagar más adelante. Los primeros meses hacenme un descuento a la mitad. Y después vamos viendo a ver cómo va pasando. Dame una mano. Pues no puede arrancar, a ver si lo entendemos. Esto es una cuestión de flujo, no puede arrancar. Y a la gente le va a costar agarrar confianza para irse a comprar un par de zapatillas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer entre todos? Bueno, vamos a tener que hacer entre todos un esfuercito. El dueño de la propiedad va a tener que hacer un esfuercito. El dueño del local pone buena voluntad, llamar a los empleados y probablemente no le pueda pagar al empleado todo lo que gana porque no tiene ingreso. Entonces, digamos, tratemos de ajustar por precio y no por despedir gente. Ganemos un poquito menos todo y listo. A ver, yo la charla por Zoom no la estoy vendiendo al mismo precio que la presencial. Es mucho más barato.
Mientras tanto, Salvador,
bajamos el punto de equilibrio, ¿me explico?
Salvador, mientras tanto, el dólar, fundamentalmente el blue, el contado con liqui, el dólar bolsa, subió a 120 para dar un precio, 117 en Buenos Aires ahora. ¿Cuál es el justificativo?
Bueno, otros errores del gobierno, digamos, el gobierno lo que hizo es cerrarte los bancos. Y lo que quedó en los bancos es dinero bancario. Como no podía salir el dinero bancario, la gente lo que hizo es transfirió ese dinero a un agente de bolsa y dentro del mismo banco compró bonos en pesos y lo vendió en dólares. Porque, digamos, vos si iba al banco, el banco no te daba la guita.
Hasta el lunes tampoco los dólares te daba.
Bueno, no importa, pero en lugar de tenerlo en pesos, la gente lo compra en dólares. Pues si el gobierno te dice que estamos en una pandemia en donde, digamos, se van a morir 3 millones de argentinos, el tipo quiere morir con Washington, ¿viste? No quiere morir con Roca. Vamos a morir bien, vamos a morir con Washington. Entonces quiero verlo. Entonces, a ver, yo te pregunto, ¿cuántos días hace que Rosario no tiene un caso nuevo de coronavirus?
Una semana. Sí, más o menos.
4 días. Y es noticia en los diarios. Salió el periódico de la ciudad hace 4 días que no tenemos un caso de coronavirus. No. ¿Cuál es la noticia? Que andamos todos mal. Entonces yo la pregunta que me hago, señores y señores, a todos los políticos de la República Argentina, con toda la buena onda del mundo se los digo porque los quiero y los llevo en mi corazón y Perotti no tiene, y Hapkin no tiene la culpa de lo que heredaron, ¿ok? Pero la pregunta es, ¿vos sabés que los hospitales en Rosario están vacíos?
Que a punto de quebrar, sí.
Bien. ¿Vos sabés que hay hospitales que están vacíos?
Sí.
¿Vos sabés que las camas no están ocupadas?
Sí.
¿Vos viste que la propaganda de la municipalidad, que es muy buena, la gente, el rosarino trabajando, no está ocupado nada? Entonces, yo quiero que me digan las dos cosas. La gravedad y que le digan a la gente que no están ocupados todas esas cosas. Porque acá no estamos con una multiplicación. ¿Por qué? Porque hemos sido responsables y nos quedamos adentro. Porque hemos hecho bien algunas cosas, entonces creo que necesitamos por parte de los periodistas, de parte tuya, de parte mía, también ir dándole miedo a la población. Decir, mirá, en verdad no tenemos que quedar encerrados, pero ahí está toda esta parte positiva. No somos, ni Italia, ni España, ni New York. El problema lo tenemos en que hablamos con científicos. Entonces, si vos sos un científico, ¿bajo qué formato trabajás? Bajo el formato de la duda. Los científicos siempre hablan con la duda. Vos hablás con el licenciado en economía. ¿Y bajo qué formato trabaja el tipo? El formato de la duda. Porque nunca pagó una quincena el tipo. Entonces yo que soy de negocio y tengo una empresa y me agarro a la trompada con los empresarios y discutimos y hacemos planes de negocio. Si no creamos un escenario, no podemos hacer nada. ¿Me explico? Entonces, yo no me permito hablar con la duda, porque el tipo que te habla con la duda, ¿qué te deja? Más duda. Si vos hablas con un científico, el tipo te deja más duda. Hablas con un economista, te deja más duda. Vos tenés que tratar a alguien, de una vez por todas se la tiene que jugar. Decir, mira, flaco, acá estamos en este punto, hay dos escenarios, un escenario que no puede ir bien, uno puede ir mal, hoy tenemos más probabilidades de escenario bien que mal, porque estamos haciendo bien la cosa. Y hace 4 días que Rosario no tiene un caso nuevo de coronavirus. Y pon la tapa. Ahora, si vamos a poner la tapa, viste, yo prendo la televisión, dije, no sabés lo mal que está New York.
Sí.
Claro. Y a mí, ¿qué me importa New York, flaco? Decime cómo está la matanza. Dije, no, vos sabés que estamos preocupados porque en Oslo, el otro día una entrevista en Oslo, ¿entendés? y toda mi familia viéndolo. No estoy diciendo que yo soy Gardel, yo lo tengo una cabeza rota. Yo no quiero ver más a Oslo, no quiero ver más nada. Ahora que Italia, el 4 de mayo, va a salir, capaz que no te muestran más Italia, te van a mostrar otra cosa que está mal. Por favor, digamos, pongamos onda, porque si no la gente después no va a asumir. Entonces, si la gente no consume, la ciudad no sale. Entonces, ¿yo qué te propongo para dejarte, digamos, alguna idea? ¿Sí? Alguna idea. Yo estoy estudiando la estructura productiva de la ciudad de Rosario. ¿Sí? Rosario tiene 20.000 comercios. Rosario tiene 1.500 bares y restaurantes. Rosario necesita trabajar en un plan estratégico para capturar en los próximos 3 años inversiones que permitan absorber la mano de obra que va a dejar vacante el coronavirus. En segundo lugar, necesitamos trabajar en un plan de inversiones ligada al turismo para que volvamos a tener 1.500 bares y restaurantes abiertos.
Sí.
¿Qué significa eso? Tenemos que tener un superdomo en los próximos 3 años.
Sí.
Y el empresario que haga el superdomo le vamos a dar todos los beneficios impositivos.
Sí.
En tercer lugar, la municipalidad tiene que desregular. A toda la persona de bien que quiera hacer un edificio y lo empiece en el periodo de los próximos 12 meses, le vamos a dar un 50% más de altura.
Eso ¿sí? No.
Bueno.
Dale otra cosa, eso no.
Yo te digo lo que yo pienso.
Te digo por qué no, porque el juego urbanístico fue trabajado durante mucho tiempo. Vos podés mejorarle económicamente, pero
hay,
no...
Hay que cambiar.
Bueno, cambiemos el código. Está bien, cambiemos el código, pero...
Cambiar el código.
Está bien, pero imagínate que yo estoy terminando un edificio, estoy en la mitad, y me dice piso 12, y el de al lado me hace 24, me jodió para tu vida, ¿no?
Bueno, está bien, digamos, pero hermano, necesito más inversión ya.
Y bueno, pero porque necesité más inversión, no me podés joder a la otra mitad gente que ya la hizo.
Campeón, el tema es el siguiente, tengo que traer inversiones. El que hizo un edificio ayer está en desventaja porque va a ser nuevo, porque si no el nuevo no lo hace.
No, pero el código urbanístico tiene otro sentido, no solamente económico.
Bueno, está bien. Mirá, el punto es que yo hoy necesito que la gente labure. Y hoy yo tengo una resistencia a inversión muy grande.
Bueno, poner kiosco de droga, la gente va a laburar.
No.
Y bueno, no hagas cosas que no corresponden. Dale beneficios económicos, todos los que quiera. Dale beneficios de todo tipo, todos los que quiera, pero no me cambies el código.
Yo no te dije, no me digas eso de droga.
Bueno, pero digo, el fin no justifica los medios.
No. A ver. Si querés, podemos unificar, pero no me diga más eso de la droga.
Pero obviamente lo estoy diciendo maximizando para poder...
Vos tenés un montón de tierra alrededor de Puerto Norte,
sí.
En donde podés habilitar 45 pisos.
Bueno, pero eso está dentro del código.
No está dentro del código. El código no permite hacer 45 pisos en Puerto Norte, en algunos lugares de Puerto Norte. Entonces, ya que hay edificio ahí, habilitalo y dejá hacer 45 pisos. Entonces,
Salvador.
El flaco que hizo edificio... Déjame terminar. En Puerto Rosario hizo 10, 12 pisos y bueno, a lo mejor ahora enfrente tiene que habilitar 45 para generar un incentivo a que el tipo lo haga. Entonces, a ver, yo tengo que generar incentivo para que la gente haga cosas. Vos tenés, viste, digamos, todo lo que es la Escargil. Dale más altura a la Escargil, que es un conjunto de edificios todos juntitos, le da un poquito más altura, pero tenés que empezar en los próximos 12 meses. No me empezás en los próximos 12 meses, no te doy la altura. Sí. ¿Se entiende lo que te digo?
Sí.
O sea, yo tengo que generarte a vos un incentivo, un anabólico, para que vaya más rápido.
Entonces, ¿y vos ves que la municipalidad y la provincia están haciendo esta evaluación que vos ves como para dar estas... distendiendo así y que se produzca más rápido?
Mira, lo único que me encantó de lo que dije es que hasta se calentó Gustavo. Me encantó.
No.
¿Por qué? Porque el punto es que yo soy un provocador. Quiero provocar este debate. Entonces yo creo que hoy nadie está pensando en el día de mañana.
Claro, eso.
Lamentablemente, y lo entiendo a Pablo Hapkin, y lo entiendo a Omar Perotti, que si yo fuera intendente o gobernador y estaría sentado en la silla de eso... me caminaría por la cabeza si se me muere tanta gente en Rosario y yo soy el responsable. Entonces le entiendo eso. Ahora, ¿qué debería hacer, Kat? Ya mismo convocar un gabinete que estudie el día de mañana. Y no estoy hablando mal de su gabinete, sino que su gabinete hoy está desbordado por la urgencia.
Sí, está abocado, o sea, a otra cosa.
Todos los que son secretarios están desbordados. Están desbordados porque la gente le pide cosas y yo veo que se desviven por hacer un montón de cosas. Entonces, no hay ninguna crítica ni a la gestión municipal ni a la gestión provincial. Lo que digo, sentémonos a pensar si es que no hay que incorporar más cabezas para discutir el día de mañana. Y ese día de mañana va a salir si tenemos incentivo. Y Argentina, Rosario, no va a poder seguir con la estructura comercial que tiene. Entonces, a esa gente la tenemos que momentáneamente dar una ayuda y relocalizarla laboralmente. Esta relocalización que vamos a tener que hacer, la vamos a hacer si hay incentivo a las inversiones. Si no hay incentivo a las inversiones, Gustavo y Edith, la gente no va a invertir, o estoy equivocado.
No, no, absolutamente. Y los cambios que vos estás diciendo es, yo acá lo planteaba, es más, le pusimos el nombre como la película, ¿no? El día después de mañana, pensando en la película que vimos después de que se helara todo el mundo. Y acá lo explicábamos, me parece que los cambios en países como Estados Unidos, para los que en la década del 80 fuimos a Miami, veíamos la Flagger, lo decimos permanentemente, donde era un holgorio tipo Ciudad del Este, ¿no? Tipo ese tipo de negocios, y hoy vos ves lo que es la Flagger y todo el comercio vía electrónica, que no existe más ese tipo de comercio. Nosotros estamos más parecidos a Europa, donde vas a Italia, vas a Francia, vas a España, y siguen habiendo locales en la calle, en pleno centro, ¿no? En plena locales de minoristas. Me parece que nosotros tenemos una idiosincrasia más europea que norteamericana en este sentido.
Sí, pero, bueno, pero Amazon existe, y acá existe Mercado Libre, y existe Pedido Ya, lo que no te podés, digamos, oponer a los cambios en los patrones.
Pero seguro, es decir, hay que adaptar esa situación.
Bueno, igualmente, digamos, yo lo que te digo es lo siguiente. Nosotros tenemos una superpoblación de comercio, tenemos que hacer algo por la gente que va a quedar en la calle en los comercios. Esa es mi preocupación.
Sí.
Ahora, para reconvertir a esa gente, tengo que generar empleo. Para generar empleo, tengo que generar inversión. Sí. Para generar inversión, tengo que dar incentivo, porque hoy nadie invierte con la mala onda que hay. Ahora, si yo te genero un incentivo, a lo mejor alguien pone la mano en el bolsillo y la pone. ¿Entendés? Yo le pregunté un día, pensé que mi papá fue combatiente de la Segunda Guerra Mundial.
Ah, no sabía.
Entonces, Sí, estuvo en el frente de batalla y todo. Entonces un día le pregunté a mi papá, y dije, papá, ¿qué es un valiente? Si es un valiente, es un cobarde que corre para adelante. Entonces le dije, ¿por qué, papá? Dice, no podés correr para adelante tirando tiros, dice, te van a matar. Claro. No hay forma, no hay forma que te entre en la cabeza.
Sos el primero, claro. Tirar.
Es un cobarde que se levantó, uno tiró, y el que estaba al lado salió, y se armó una pelotera. Y vos decís, ¿quién empezó? ¿Qué sé yo? O sea, estábamos todos asustados y salimos para adelante. Ganaste, ganaste, perdiste, perdiste. Te atraparon o atrapaste al otro. Entonces, a ver, ¿nosotros qué tenemos que hacer en este momento? Podemos ser valientes, no somos cobardes, que corramos para adelante. Por favor, pensemos mirando para adelante. Pensemos como en el fútbol, gambetiemos para adelante. Tratemos de mirar más el arco enfrente que el arco que tenemos atrás. Entonces, tratemos de sacarnos de la cabeza todos los temores y empezar a tratar de ver cómo llegamos a la otra orilla. Así, teniendo que pedirle al otro que no le voy a pagar y que me acompañe, así poniendo plata y tratando de ir por más. Hay un mañana. El tema que estamos, me parece, muy encerrado en la apocalipsis. Me parece que la apocalipsis no va a venir, y cuando la cuarentena pase, vamos a volver todos, en gran medida, no un 100%, a tener la misma costumbre de antes. El gimnasio volverá al gimnasio, el que le gustaba tomar una cerveza con los amigos va a volver, a vos que te gustaba el coradito a la mañana, en Augusto, vas a volver a Augusto, el otro, digamos, que le gustaba la copa de vino, va a volver a comprar vino, y todo va a volver a lo mismo, y necesitamos un punto de espera y de tolerancia económica y social.
No te digo al que le gusta las hamburguesas y se va a San Lorenzo, no, ni te digo esa.
Ni te cuento, Susana, ni te cuento.
Y la buena onda, sobre todo, que mantengamos para poder generar todo esto, ¿no?
Hace delivery.
Me viene bien lo que dijiste, viste que yo no le tengo miedo a invertir, no solo hablo, hago cosas.
Sí. ¿Hacen delivery?
No, está cerrado.
Cerrado. Está aguantando la parada, aguantando
estoy
la parada.
Estoy igual que todo el mundo.
Sí,
estoy igual. No, yo no hablo por hablar. A mí me pasan las generales de la ley. Con mi trabajo de consultoría, con mis inversiones que tengo con mis socios, que son mis amigos, y que confío en ellos, y bueno, ¿qué va a hacer? Y tengo también otro emprendimiento, y hay que bancar la plata, hay que esperar, ¿qué le va a hacer? Se espera, te enfermás, y si te enfermás, es lo peor. Entonces, digamos, se trata de poner cabeza y ver cómo vamos a ir acomodándonos en el tiempo. Las cosas pasan, ¿viste? Decía que, digamos, el ex presidente de la AFA decía, todo pasa.
Y todo, todo pasa, pasa, todo pasa. Gracias, Salvador. Muchísimas gracias por tu tiempo.
Chau, querido.
Chau, gracias. Chau,
Salvador Di Stéfano. Se pueden comunicar.